La una, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si nos vienes escuchando en este mediodía, sabrás que hemos hablado de la medida que ha anunciado la Generalitat de Cataluña para prohibir el llenado de piscinas privadas de hoteles o comunidades de vecinos como consecuencia de la sequía, que ya sabes que allí es bastante grave. Esta decisión no es algo nuevo, se ha aplicado en muchos municipios por toda España y se aplicará. Por ejemplo, en la ciudad de Alicante acaban de anunciar una medida parecida, prohibir el llenado de piscinas si las reservas de agua continúan también bajas este verano. Hasta aquí no es nada que no estemos viendo ya en muchas partes de nuestro país, por desgracia. Lo que sí que es nuevo y llama la atención son las excepciones. En Cataluña, un hotel y una comunidad de vecinos, por ejemplo, podrán sortear la prohibición y rellenar su piscina si se declara como refugio climático, es decir, como un espacio reconocido para combatir el calor de los meses de junio, julio o agosto. Y aquí empieza el lío. Primero, porque la condición de refugio climático la tiene que otorgar un ayuntamiento. La Generalitat se ha quitado de en medio sin aclarar bien qué se necesita para ello y hay muchísimas dudas. La primera es importante y llama mucho la atención. Para que la piscina de una comunidad de vecinos o de un camping, por ejemplo, sea refugio climático, la condición es que tiene que abrirse al público. Es decir, que cualquiera pagando una entrada pueda acceder aunque no sea vecino de esa comunidad o cliente de ese camping en cuestión. A partir de aquí te puedes imaginar. ¿Permitirías la entrada a personas ajenas a tu urbanización si eso permite que tú y tus hijos os podáis bañar en plena ola de calor? Pues esta pregunta va a surgir en muchas reuniones de vecinos allí en Cataluña. Pero hay más. ¿Qué pasa con los seguros? ¿Cubren a los vecinos, pero al que venga de fuera también? ¿También les cubren? ¿Y los aforos? ¿Cómo se van a controlar? ¿Los hará el ayuntamiento de turno o el socorrista que haya contratado el administrador? ¿Y el dinero de las entradas? ¿Para quién va? ¿A qué se va a destinar? Son muchas cuestiones que no tienen de momento una respuesta clara. Nadie va a poner en duda que haya que tomar medidas para combatir la sequía en Cataluña y en cualquier otro punto de España. Creo que, bueno, todos entendemos que lo primero es asegurar un suministro de agua para necesidades básicas y que bañarse en una piscina no lo es. Pero si va a haber excepciones en Cataluña o en cualquier punto, lo mejor es que esté todo bastante clarito. Parece que se intenta contentar a todos y al final todos pueden acabar descontentos. En este caso, la normativa de la Generalitat obliga a los ayuntamientos porque parece que en el fondo la Generalitat no quiere mojarse con este asunto de las piscinas. Además de esto, hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Entre enero y febrero nacieron más de 53.000 bebés en España, una media de 884 al día, lo que confirma que poco a poco repuntan los nacimientos tras la pandemia, pero no vale lanzar campanas al vuelo, ni mucho menos porque todavía estamos un 7% por debajo de la cifra que se registró en 2020. Otro dato, en el mes de febrero hubo más madres mayores de 40 años que menores de 25. La presión fiscal en España vuelve a máximos de 2007, justo antes de la crisis financiera, según la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas. Ese aumento se debió principalmente al IRPF, que ha subido 2 puntos de PIB entre 2010 y 2023. No se han ajustado los tramos, no se han ajustado a la subida de precios, salvo en algunas comunidades que sí que lo han hecho con la parte autonómica. Así que suben los sueldos, pero al subir el IRPF y también la inflación, pues no hemos ganado poder adquisitivo. Pendientes también de una operación policial que sigue abierta. Es un operativo de la Guardia Civil contra Latin Kings en Cataluña, con 32 detenidos, aunque no se descartan nuevas detenciones. Ha sido en las provincias de Barcelona y Tarragona donde ha habido varios registros en domicilios de miembros de este grupo juvenil violento. El presidente de la Conferencia Episcopal ha recordado que promover la cultura vocacional es uno de los mayores servicios que la Iglesia puede ofrecer hoy a la sociedad en estos momentos de transición. Monseñor Luis Argüello lamenta que haya personas sin vocación que se mueven por los impulsos más inmediatos, sobre todo que llegan desde la sociedad de consumo, pero sin horizonte claro. Y el obispo de San Sebastián, Fernando Prado, invita a todas las personas de las diócesis a participar en las elecciones vascas del próximo domingo. En su mensaje publicado en X, recuerda que se trata de elegir, a la luz del Evangelio, la mejor opción posible y considerar cuál es la que más se compromete a colaborar con los demás para buscar el bien común.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta noche en Champions, Manchester City y Real Madrid.
Es la única posibilidad de meter un equipo español en las semifinales de la Liga de Campeones. Empate a tres en la ida y sin apenas dudas en la alineación que presente Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene claro, el equipo será el mismo que el del Bernabéu, con un cambio: Nacho por el sancionado Tchouaméni, es decir, Lunin será el portero, completarán la defensa Carvajal, Mendy y Rüdiger, en el centro del campo Kroos, Camavinga, Valverde y Bellingham, y arriba Rodrigo y Vinicius. El equipo va a vestir de azul, habrá en torno a 2.900 aficionados madridistas en las gradas. Llega la comida de directivas, Florentino Pérez busca el Real Madrid su duodécima semifinal de las últimas 14 ediciones de la Champions.
El otro partido del día es el Bayern Múnich Arsenal. De ahí sale el posible rival del Real Madrid en semifinales. La eliminatoria está empate a dos a las 8:15. Contamos los partidos en tiempo de juego. Y hoy, no antes de las 4:00 p.m, segundo partido de Rafael Nadal en el Conde de Godó. Hoy juega contra Alex de Miñaur.
Hasta las 4:00 p.m, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hasta este sábado se va a celebrar en Sevilla la Feria de Abril, que un año más nos deja imágenes de todo tipo. De fiesta, por supuesto, de celebración, de sevillanas y bailes, coches de caballos. Y también imágenes de alcohol. De hecho, se ha popularizado un hashtag, almohadilla Papa Gorda 24, a través del cual se están difundiendo vídeos de gente que está completamente borracha.
¡Ole!
Este es uno de los vídeos en el que se puede ver a un chico en mitad de una carretera de rodillas recibiendo a un coche con su chaqueta como si fuera un torero a portagayola. A través de X, a través de Twitter, puedes encontrar vídeos de todo tipo: caídas tontas, caídas en barras de bar, gente que lleva a otra en carritos de supermercado, en volandas, y muchos que pierden también la verticalidad. No es la primera vez, por cierto, que se hace, ¿eh?, que este hashtag lleva ya varios años creándose cada vez que llegan estos días de feria. Y algunos de los vídeos pueden tener su gracia, esto es así, pero también hay quien critica la mala imagen que se da precisamente de la feria y de Sevilla. Pero más allá de esto, nos hemos preguntado si se puede grabar alegremente a gente que está bebida sin su consentimiento, aunque sea en la vía pública. Más aún, ¿se puede difundir ese vídeo? ¿Y qué pasa si esa persona luego se ve en las redes sociales y piensa que se ha vulnerado su intimidad? Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Son muchas las preguntas que nos hacemos a raíz de todos estos vídeos de los que estábamos hablando, grabados en su mayoría en la calle, y muchos a terceros, a jóvenes que van muy perjudicados y que no son conscientes de que están siendo grabados. ¿Esto se puede hacer o puede tener una implicación legal?
A ver, los problemas legales sobre todo son con la difusión en redes antes que con la grabación. La grabación, normalmente, lo que uno ve, digamos, lo puede grabar. Igual que estás viendo algo con los ojos, pues lo puedes tener en un dispositivo móvil. El problema grave es la grabación. Y bueno, que sea legal o no va a depender de dos cosas. Primero, de que haya consentimiento de la persona grabada, es decir, que acepte pues que te graben y que se difunda. Y sobre todo también de que sea reconocible. Porque si no se reconoce a la persona, bueno, pues no se causa ningún daño a nadie.
Lo que pasa que en los vídeos que estamos viendo vemos que son terceros los que graban a una persona que va en mal estado, que suele ir borracha, esa persona con síntomas de embriaguez y que seguramente no es consciente de que está siendo grabado. Si esta persona se ve luego en las redes sociales, ¿puede demandar al que ha difundido ese vídeo?
Efectivamente. A ver, si uno hace algo en la vía pública y lo hace bajo los efectos del alcohol, digamos que uno no consiente en que todo el mundo lo vea, ¿no? Ese consentimiento no es válido, ¿no? Es lo mismo quien se desnuda en un partido de fútbol para llamar la atención que quien hace algo bajo los efectos del alcohol. Entonces, en esos casos, en principio no hay un consentimiento, en muchos de los casos, y aunque lo hubiera, no sería un consentimiento válido. Luego, si lo que se publica pues afecta de alguna manera pues al honor o la dignidad, como suele pasar en estos casos, pues nos podemos encontrar con infracciones civiles, con delitos o incluso con faltas administrativas.
Por tanto, la clave está en el consentimiento, se trate de un espacio público o de un espacio privado. Siempre el consentimiento.
Claro, porque usted puede estar en una playa, que sea un espacio público, pero se esconde. O usted puede necesitar hacer sus necesidades en una emergencia en la calle, pero se esconde y toma medidas, luego ahí no hay consentimiento. En estos casos que estamos viendo en la Feria de Abril, pues las consecuencias además pueden ser graves, porque viendo algunos de los vídeos, bueno, pues hay casos en los que son auténticas vulneraciones del derecho a la intimidad, que, bueno, pues llegar a unas imágenes que vulneren la intimidad es un delito, que está en el 197 del Código Penal, puede llevar a 4 años, incluso de prisión. En otros casos, pues podría haber una demanda civil pidiendo daños, y hay multas. Hay casos similares a los de la Feria de Abril, los que la Agencia Española de Protección de Datos ha llegado a imponer una multa de 10.000 euros de sanción.
Y me imagino, profesor, que la multa o esas sanciones pueden ser para la persona que difunde el vídeo y para los que luego retuitean los vídeos, los que lo van, o sea, el que sube por primera vez el vídeo y luego los que difunden esas imágenes.
Claro, fíjese, normalmente los delitos contra la intimidad y, bueno, y las faltas administrativas las comete en primer lugar quien incluye en una red social pues un vídeo que ha grabado. Pero el que lo retuitea, como se dice vulgarmente, uh-huh, o el que lo vuelve a enviar, pues está colaborando en que alcance más difusión y puede incurrir en los mismos delitos, la misma falta administrativa.
¿Y qué pasa en los espacios privados? Dentro de las casetas de la feria, por ejemplo, aquí está prohibido grabar.
Bueno, no es que esté prohibido. En los espacios privados depende de la autorización del titular. Quiero decir que si yo tengo una caseta o pertenezco a una caseta o soy amigo de quien pertenece a una caseta y me ven grabando y me autorizan y nadie pone pegas, pues no hay problema. De hecho, a diario vemos que cuando uno está en una fiesta con uno de sus amigos, pues graba y nadie pone ningún obstáculo. Ahí la esencia es que el titular, el dueño de la caseta, puede decidir que no se grabe. Entonces, si yo estoy en una caseta y entra una persona que no conozco, que no me fío mucho, o un compañero está borracho, pues basta con indicarle que no se puede grabar para que a partir de ese momento la grabación sea completamente ilícita.
Volvemos al consentimiento, entonces.
Es que es la esencia, el consentimiento, uh-huh, y la reconocibilidad, ¿no? Como te decía, si se publican, vamos, no estoy animando a nadie que lo haga, pero claro, si se publican imágenes con las caras pixeladas o desde espaldas, o de una manera que la persona no sea identificable, pues evidentemente nadie puede poner ninguna denuncia ni ninguna demanda, porque no hay nadie, digamos, que sufra un perjuicio. Pero si aparecen las caras o son identificables las personas, entonces es imprescindible que haya consentimiento válido.
Profesor, ¿y qué ocurre en el caso de menores? Porque aquí la ley es muy restrictiva y en algunos vídeos se ve adolescentes.
Claro, en el caso de los menores no nos planteamos todas estas disquisiciones. Digamos que con los mayores pues podemos dudar si hay consentimiento, si es válido, si la persona está lo bastante borracha como para dar el consentimiento o no. Cuando estamos hablando de menores, la ley es taxativa. A los menores de edad no se les puede grabar y no se les puede difundir. Y quien lo haga se arriesga, sobre todo se arriesga a sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, que es muy dura y que no titubea. Luego, cuidado con difundir sin consentimiento imágenes de menores reconocibles, porque esos casos sí que casi siempre van a llegar a una sanción.
Bueno, pues ahí queda esa advertencia por todos esos vídeos que estamos viendo que se están difundiendo a través de las redes sociales, que en un principio nos pueden hacer gracias, pero bueno, que pueden vulnerar el derecho a la intimidad y al honor que tenemos todos. Así que cuidadito con esos vídeos que se están difundiendo, como decimos, especialmente a través de Twitter. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, gracias por aclararnos todas estas cuestiones, profesor, muy amable.
Gracias a vosotros, un saludo fuerte.
Bueno, es que si te metes en Twitter ahora mismo verás que uno de los hashtags es ese del que te estaba hablando, ¿no? Y no hacen más que todos los días subir vídeos pues de lo que está pasando, de cómo están celebrando la Feria de Abril y de cómo terminan muchos y muchas, que es bastante llamativo. Ya ves lo que nos ha dicho el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que ojito que puede tener sus consecuencias. Bueno, 1:14 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía COPE. En 2030, ya sabes que España va a organizar conjuntamente con Portugal y también Marruecos la Copa de del Mundo de Fútbol. Entre los tres países pueden contar con un total de 20 sedes para albergar los partidos y, si nada cambia, España tendrá 11 sedes. Hay algunas pues que parecen cantadas, como por ejemplo el Bernabéu, con la remodelación además que ha hecho que está quedando espectacular, o el Metropolitano en Madrid o el Camp Nou de Barcelona, pero otras ciudades aspiran también a ser sedes. Zaragoza, por su tamaño y sus conexiones, es una de las que más posibilidades tiene, pero hay que construir un nuevo estadio porque la Romareda no tiene las condiciones necesarias. Sin embargo, hay un problema. El Real Zaragoza, el equipo de la ciudad, tiene casi 30.000 socios. ¿Dónde metes a toda esta gente, a todas estas personas, cuando empiecen las obras? Hoy se está estudiando una solución inédita, que es la de un estadio prefabricado. Marta López, COPE Zaragoza, muy buenas tardes, Marta.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo sería ese estadio prefabricado?
Pues sería un estadio modular con capacidad para 20.000 personas y se instalaría en el parking norte de la Expo, o sea, en los terrenos donde se celebró aquella Exposición Internacional del Agua de 2008, que son del Gobierno de Aragón. Esto del campo modular sería toda una novedad en España, aquí no se ha hecho nunca. El Real Zaragoza podría jugar en este estadio durante dos temporadas y sería el primer equipo en hacerlo. Por ejemplo, al Barça lo tenemos jugando en Montjuic, pero es un estadio que ya está hecho. Lo mismo que cuando el Madrid jugó en Valdebebas, en Girona y en Lugo sí se ampliaron las gradas con esta fórmula de gradas provisionales, pero en el mismo campo. En este caso hablamos de un campo prefabricado entero y en otra ubicación. ¿A qué se puede parecer? Pues a lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Mundial de Qatar con ese estadio 974, que albergó 7 partidos y después se desmontó. Tenía 40.000 espectadores. En este caso sería bastante más pequeño, ¿eh? Como la mitad, más o menos, como te decía, unas 20.000. La idea inicial no era que se jugaran aquí todos los partidos, sería un plan B, es decir, un por si acaso, ¿no? ¿Qué decimos? El plan A del Ayuntamiento de Zaragoza y del club era que las obras fueran compatibles con jugar los partidos en casa, pero ya sabes que cuando hay obras nunca se sabe y hay que estar preparados para cualquier imprevisto. Se barajó jugar en el campo de Logroñés, en Las Gaunas, o en el Alcoraz, en Huesca, pero la Liga prefiere que la afición no tenga que trasladarse a otra ciudad y lo cierto es que es más cómodo para todos, aunque claro, como decías, ¿dónde los metes, no?
Claro.
Es que ni en la Romareda con las obras y parte del estadio inutilizado, ni en ese campo provisional caben todos los socios, que son casi 29.000. Si en el estadio portátil caben 20.000, ¿qué pasa con el resto? Bueno, pues el Real Zaragoza todavía tiene que explicar qué va a hacer. Si se hace por sorteo entre los socios, por antigüedad, con alguna otra fórmula, ya veremos. De esto todavía no se ha hablado y de esto, como te puedes imaginar, pues hay mucha gente pendiente, claro.
Claro, porque, bueno, pues no saben dónde van a poder ver a su equipo, ¿no? Si aquí claro. En la ciudad, si les van a mandar a otro lado o si en un estadio prefabricado, que es la opción que se está barajando. Esto del estadio alternativo, Marta, es una exigencia de la Liga de Fútbol, que tiene que recibir el visto bueno del Ayuntamiento, del club, del Gobierno de Aragón y de más instituciones, ¿no? Y en eso estamos ahora mismo.
Sí, son esos tres socios que decías, Ayuntamiento, Club y Gobierno de Aragón, los que componen la sociedad Nueva Romareda, y acaban de terminar precisamente una reunión en la que han hablado pues de qué hace falta para convertir en realidad ese estadio provisional. Los estudios técnicos, económicos, jurídicos, ya sabes que todo esto lleva mucha burocracia siempre y había que empezar ya con todos los trámites, las licitaciones, etcétera. El coste podría rondar 10-12 millones de euros. Estamos esperando que salgan a hacer declaraciones en este mismo instante y nos cuenten los detalles. Pero bueno, si finalmente se opta por este modelo, que todo apunta a que sí, permitiría además que las obras de la Romareda puedan ir más rápido. Y esto es importante porque tampoco es que vayamos sobrados de plazo si queremos llegar a tiempo para ese Mundial de 2030. En vez de 2028, las obras podrían estar en 2027, se acabarían un año antes, y teniendo en cuenta que a nadie le gustan las obras, ¿por qué no decirlo? Sería un alivio no solo para el club, sino también para los vecinos de la zona, que dentro de muy poco van a empezar a ver ya las máquinas trabajando. Está previsto que empiecen el 8 de julio. ¿Y por qué esa fecha y no antes? Pues porque el estadio se despide además a lo grande, con el concierto de Enrique Bunbury, 6 de julio. La fecha ya estaba cerrada, es una cita muy esperada.
Hay que respetarlo, y, además de la
claro,
ciudad. Vamos, a Bunbury no se le toca.
Hombre,
no se le cambia,
favor.
No se le cambia de fecha ni de sitio.
Intocable, intocable. Así que bueno, las obras tienen que empezar pues al día siguiente del concierto.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con todo esto del estadio alternativo, un estadio prefabricado que puede ser una solución. En el Mundial de Qatar, desde luego, lo fue. se habilitaron varios espacios, varios estadios, y algunos de ellos fueron estadios desmontables a través de contenedores que se fueron instalando y que funcionaron bastante bien. Vamos a ver
aquí
qué pasa.
Aquí incluso se podría quedar, porque hay una promesa electoral por parte de la alcaldesa Natalia Chueca, que habló de una ciudad del deporte precisamente en esos terrenos. Entonces podría tener una segunda vida después de las obras de la Romareda. En vez de desmontarse, podría aprovecharse para otros usos, pero bueno, está por ver todavía en qué queda.
O sea, un estadio desmontable que en este caso se podría quedar montado porque tendría otros usos que vendría muy bien seguramente a la ciudad. Marta López, gracias, compañera.
A ti, buenas tardes.
También aquí en COPE, que el móvil es el método de pago más utilizado en nuestro país. Se ha impuesto al efectivo y a la tarjeta. Casi la mitad de los españoles pagan ya con su teléfono móvil. Cuando en 2022 solo lo utilizaban, sin embargo, 3 de cada 10 personas. Aunque su uso, eso sí, varía mucho en función de la edad. Y sobre esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía. Si usas el móvil para hacer tus compras, o si tiras más de tarjeta, o quizás eres de los que prefieres pagar en efectivo para controlar mejor tus gastos. Si eres de los que usa el móvil o la tarjeta siempre, ¿sueles llevar dinero en metálico por si acaso o nunca llevas ya cash? Queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía, 618-8315-83. Te lo repito, 618-8315-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes, estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes del Corte Inglés y Canac y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Recorre Albania, Uzbekistán, Suiza, Sicilia y muchos más destinos europeos con hasta el 20% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
¿De por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Do a grand old. Say you won't let go. up with some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head.
Siempre se ha dicho qué sería de España sin los bares. Estos establecimientos se convierten de manera improvisada en lugar de encuentro para todos. Y si eso es importante en una ciudad, imagínate en un pueblo donde a menudo la poca vida social se concentra allí, precisamente en este local, en el bar. En Argandoña, en la provincia de Álava, viven solo 37 habitantes, pero tienen un santuario, el de Nuestra Señora de Estíbaliz, y allí el bar del pueblo, el Pater. Este bar cerró en septiembre y tanto los vecinos del pueblo como los peregrinos que hasta allí llegaban se quedaron sin su lugar de reunión. Y ante esto, las propias monjas del santuario, las hermanas peregrinas de la Eucaristía, tuvieron una idea. Se pusieron a reformar el local para ponerlo a punto y encargarse de él.
En este año jubilar que ha sido tan especial con el motivo de la coronación de nuestra Santísima Madre, los 100 años, pues también han subido muchísimos peregrinos. Y bueno, también se veía la necesidad de poder brindarles un espacio, un lugar donde pudieran también pues poder compartir el alimento, unos pinchos, unas bebidas.
Son 18 monjas, entre ellas la hermana Fátima, a quien acabas de escuchar. Ana Torres, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo surge, Ana, esta idea de que sean las propias hermanas las que gestionen el bar?
Pues mira, la iniciativa fue propia de las monjas y ellas mismas lo han limpiado entero, han pintado las paredes, le han puesto nuevos azulejos. Bueno, le han cambiado también el nombre. Antes el bar se llamaba Bar Pater y ahora su nombre es Amar en Echea, que significa en euskera Casa de la Madre. Son las propias religiosas las que, bueno, atienden el bar y se organizan en turnos.
La verdad que vamos rotando porque, bueno, normalmente nosotros el horario que tiene, por ejemplo, el bar es de 10 de la mañana a 8 de la tarde, ¿no? Y el restaurante, las comidas son a las 2. Entonces, pues para poder compatibilizar la apertura, ¿no?, en ese horario con también nuestra vida, las oraciones y, o sea, la Santa Misa sobre todo, pues lo que se hacen es dos turnos, ¿no? Y vamos rotando, ¿no?
Solamente cierran los lunes y además ellas sirven también las comidas que preparan ellas, son las que elaboran los menús, también los postres, con pastas o galletas que hacen en un obrador. Y nos han contado que son los propios clientes los que les van sugiriendo qué platos pueden tener más éxito con eso y poco a poco están elaborando una carta de lo más variada.
Pinchos, por ejemplo, pinchos variados, hay pinchos de tortilla, pinchos de chistorra, de atún con surimi. También tenemos pinchos de serranito, también tenemos varias raciones, por ejemplo, rabas, chorizo a la sidra, croquetas, y luego, más que todo, los fines de semana se van rotando distintas raciones.
Bueno, Pilar, lo que también sorprende a muchos que llegan allí hasta este bar y a muchos visitantes y a los curiosos es, por ejemplo, ver la imagen de las monjas tirando cerveza detrás de la barra con sus hábitos.
Hay todo tipo de reacciones, o sea, es bonito, ¿no? Porque muchos dicen, yo nunca había visto esto en la vida, ¿no? Otros se ríen, otros pues, o hacen fotos, tienen muchas preguntas también, ¿no? O sea, el hábito al final es un grito, ¿no? Es un grito que dice al mundo que Dios existe. Entonces, al verle el hábito, sin quererlo, les lleva la pregunta de, bueno, ¿y tú por qué estás ahí?
Sí, Pilar, el bar ha sido un auténtico éxito y llegan peregrinos de todos los pueblos para conocer este bar y para conocer cuáles son de verdad los manjares que se preparan allí.
Incluso los que suben en bicicleta, suben caminando, pues puedan también tener un lugar para retomar fuerzas, para poder tomarse un aperitivo, para poder compartir incluso, ¿no?, después de las celebraciones, en familia, entre amigos, pues acoger a todos los hijos que vienen en busca de su madre, de nuestra madre, la patrona de Álava, y poder darles también este servicio.
Ellas consideran que este bar es un lugar también de evangelización, un lugar para llevar el mensaje de la Iglesia a través de la propia comida y de la bebida que sirven.
Llegan muchísimos peregrinos y es verdad que les brindamos un alimento material, pero no es un bar o un restaurante cualquiera, ¿no? O no es ese nuestro objetivo, lo que vemos que Dios nos pide, sino también pues saciar un hambre de Dios que también pues todo ser humano tiene, aunque lo sepa o no lo sepa, ¿no?
Pues la apertura ha sido un éxito y la mayoría de los clientes están contentos porque tienen de nuevo bar, ese bar que ha vuelto a dar mucha vida a su pueblo y a toda la zona, gracias a las hermanas peregrinas de la Eucaristía, que ahora, como te estamos contando, son las que se ponen detrás de la barra. Gracias, Ana.
Muchas gracias, Pilar.
do, even when we're ghosts. 'Cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out.
Pues hoy te estamos contando en COPE que el móvil es el método de pago más utilizado en nuestro país, que se ha impuesto al efectivo la tarjeta y que casi la mitad de los españoles pagaron con su móvil ya el año pasado. Sorprendente, ¿verdad? Que ya hemos dejado de lado la tarjeta de crédito. Bueno, el efectivo ni te cuento. Y ahora ya, pues casi la mitad de los españoles utilizamos el móvil para llevar a cabo nuestras compras. Y sobre esto, hoy te preguntamos si usas el móvil para, generalmente, para hacer las compras, o si tiras todavía de tarjeta, o si pagas en efectivo, que es algo que cada vez se ve menos. Nos queremos escucharte a través del 618-8315-83. Sigues en Mediodía. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Almohadilla Papagorda 24 es el hashtag con el que se pueden encontrar vídeos de gente completamente borracha en la Feria de Abril de Sevilla, que se celebra hasta este sábado. En X, antes Twitter, se pueden ver todo tipo de vídeos, caídas tontas, caídas en barras de bar, gente que lleva a otra en carritos de supermercado o en volandas. No es la primera vez, ¿eh? Este hashtag lleva ya varios años creándose en estos días de fiesta. ¿Pero es legal grabar y sobre todo difundir esos vídeos a través de las redes sociales? La respuesta nos la acaba de dar aquí en Mediodía Joaquín Urías, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Los problemas legales sobre todo son con la difusión en redes antes que con la grabación. La grabación, normalmente lo que uno ve, digamos, lo puede grabar. Igual que estás viendo algo con los ojos, pues lo puedes tener en un dispositivo móvil. El problema grave es la grabación, y bueno, que sea legal o no va a depender de dos cosas. Primero, de que haya consentimiento de la persona grabada, es decir, que acepte pues que te graben y que se difunda, y sobre todo también de que sea reconocible, porque si no se reconoce a la persona, bueno, pues no se causa ningún daño a nadie.
Al no haber consentimiento y estar las personas que aparecen en los vídeos bajo los efectos del alcohol, estas grabaciones, ojo, pueden conllevar sanciones.
Si uno hace algo en la vía pública y lo hace bajo los efectos del alcohol, digamos que uno no consiente en que todo el mundo lo vea, ¿no? Ese consentimiento no es válido. Entonces, en esos casos, en principio no hay un consentimiento, y aunque lo hubiera, no sería un consentimiento válido. Luego, si lo que se publica pues afecta de alguna manera pues al honor o la dignidad, pues nos podemos encontrar con infracciones civiles, con delitos o incluso con faltas administrativas.
Y día clave en el juicio de Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Hoy declaraban tres de los policías que participaron en la investigación del caso, entre ellos el encargado de recoger las pruebas forenses de la habitación del hotel de Daniel Sancho. La familia del acusado ha salido muy contenta del juicio tras la declaración de estos testigos y las pruebas que se han expuesto en la sala. Según la autopsia, no hay causa de la muerte. Y tenemos noticia Orange Empresas. Gloria López Navas.
España es uno de los países donde más ciberataques se registran. De hecho, solo estamos por detrás como país de Rusia y Estados Unidos en número de ataques. En 2023, el Centro Criptológico Nacional detectó 198.000 incidentes contra empresas, lo que supone un 94% más que el año anterior. Y no solo se incrementa el número, sino también la frecuencia, sofisticación y severidad de los mismos. Según un reciente informe del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno, los ciberdelincuentes cuentan cada vez más con mayores capacidades técnicas y operativas para conseguir sus objetivos.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Y España es uno de los países donde más ciberataques se registran. De hecho, solo estamos por detrás como país de Rusia y Estados Unidos en número de ataques. En 2023, el Centro Criptológico Nacional detectó 198.000 incidentes contra empresas, lo que supone un 94% más que el año anterior. Y más cosas. El móvil es el método de pago más utilizado en nuestro país. Se ha impuesto al efectivo o la tarjeta. Uno de cada dos españoles pagó así el año pasado, cuando en 2022 solo lo utilizaban 3 de cada 10 personas. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues un móvil, un reloj o la pulsera inteligente son la nueva cartera digital.
Sí, porque más del 50% de los españoles está pagando ya con su teléfono y tiene que ver con lo que se llama experiencia de usuario. Es decir, puedes hacer muchas cosas con un único dispositivo: comprar, pagar, llamar, escribir. Verónica Ferrer es profesora de EAE Business School.
Puedes comprar, puedes pagar, puedes llamar, puedes escribir, te puedes conectar. Entonces, un poco para mí la tendencia de que cada vez los consumidores queremos que las cosas operativas se solucionen de una manera fácil y de una manera ágil, ¿no?
Su valor radica en la sencillez, Pilar, y también la rapidez. Sin embargo, la penetración del móvil para los pagos depende mucho en España de las zonas y de las edades. Los madrileños y los catalanes somos los que más pagamos con los móviles y localizados especialmente en centros urbanos. La generación Z contiene el mayor porcentaje de usuarios. El 76,4% de los menores de 29 años pagan con móvil, mientras que solo el 34,4% de los baby boomer lo utilizan.
Son muchos los que todavía desconfían, son reticentes a pagar con el móvil, no acaban de confiar en la seguridad de esta tecnología. Corren muchos comentarios en las redes sobre la facilidad de robar dinero a través del contactless.
Sí, Pilar, pero los expertos explican que hacer pagos con el móvil es más seguro que hacerlo con una tarjeta. Hay que desbloquear primero la pantalla. Para ello, el ladrón deberá conocer el PIN, el patrón o poseer tus datos biométricos, es decir, tu huella o tu cara.
El riesgo o el añadido con el móvil es que para usar esa tarjeta, pues en principio deberían desbloquear el móvil, muchas veces va con reconocimiento facial. Entonces, respecto a robar una tarjeta física, robar una tarjeta que está en el móvil, casi que con la física es más fácil, ¿no? Pues pequeños importes o así, pagarlo, ¿vale? Porque no has de desbloquear el móvil.
Y además lo de pagar con el móvil o no puede ser un tema de costumbre, un tema también cultural.
No sé si has oído alguna vez la expresión de no, esto lo pago con dinero de verdad, ¿no? Y sacas los billetes. Pues creo que es un tema de súper normal, pues de cultura, ¿no? De costumbre, de cultura, de pagar con cash o pagar con tarjeta, ¿no?
¿Qué precauciones, Susana, debemos tomar? ¿Qué debemos hacer en caso de robo o de pérdida del teléfono para estar seguros? Porque ya no solamente es que hagamos pagos con el móvil, sino que tenemos también la aplicación del banco con la que operamos con nuestras cuentas.
Bueno, pues tenemos que actuar como si de una tarjeta se tratara. Es decir, debemos contactar con nuestro banco para que bloqueen las tarjetas y también decirles que hemos perdido, que nos han robado el móvil, para que estén vigilantes a través de la app.
Bueno, se habla mucho de la desaparición del dinero en metálico, pero en España todavía hay muchos establecimientos en los que ponen una cantidad mínima para poder pagar con tarjeta o con el teléfono, y por otro lado hay personas que ya no utilizan dinero en metálico. He visto incluso, cuando he ido a hacer la compra a un supermercado, que hay quien no lleva ni una moneda para poder coger el carrito.
Bueno, a mí me ha llegado a pasar.
Sí, yo confieso que también, y he tenido que pedir que me cambien.
Sí, efectivamente, es lo que hay que hacer, ¿verdad? Vas al mostrador y te cambian. Pero fíjate, Pilar, que tienes toda la razón del mundo, porque es una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Va a desaparecer el cash, el dinero en metálico? En otros países puedes pagar hasta céntimos con el teléfono. En Londres, por ejemplo, lo habrán vivido muchos de nuestros oyentes, los transportes no aceptan ya dinero en metálico. Es imposible coger el autobús sin una tarjeta o sin el móvil.
¿Y se ha comprobado si gastamos más si pagamos con tarjeta o móvil que si lo hacemos con dinero en efectivo físico?
Pues parece que sí. Está claro que no tenemos una sensación de gasto tan pronunciada.
Cuando pagamos con una tarjeta, con una transferencia, tenemos una sensación inferior de gasto de dinero, como si costara menos. De hecho, un ejercicio, ¿no?, pues que recomiendan a algunos autores, ¿no?, como a reprender, a manejar tus finanzas, te recomiendan que vayas a hacer la compra y pagues en cash, para que seas consciente de qué te estás gastando en qué.
O sea que sí, que el dinero en efectivo nos ayuda a controlar un poquito mejor el gasto y las transacciones. Sí, esto es así. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Estamos ya en la 1:38 de la tarde y vamos a hablar a continuación de la que hay montada ahora mismo con las piscinas en Cataluña. A través de un decreto ley, el gobierno catalán ha modificado el plan especial de sequía. Las últimas lluvias han permitido introducir ciertas modificaciones a pesar de estar en situación de emergencia. Si hasta ahora la situación de excepcionalidad prohibía el llenado de piscinas, ahora se flexibilizan algunas de las medidas. A partir de ahora sí se podrán llenar las piscinas de propiedades privadas, pero solamente si se utilizan de forma pública. Y aquí viene el lío. ¿Esto quiere decir que la piscina de mi urbanización la van a poder utilizar los de la calle de al lado? Pues sí y no, dependiendo de si esa piscina es considerada como refugio climático. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es esto de refugio climático? Cuéntanos.
Pues se busca aliviar esas altas temperaturas de los meses de verano, así que todas las piscinas públicas son refugios climáticos y son consideradas como tal en ese decreto que, por cierto, hoy se ha publicado ya en el Boletín Oficial de la Comunidad. Las privadas, para poder serlo, tienen que figurar en un censo. Y aquí viene la primera cuestión a resolver. ¿Quién las coloca en ese censo? Bueno, pues son los ayuntamientos quienes tienen que decidirlo.
Y de... zonas de un número de personas adicional, pues tendremos que recalcular el mantenimiento y deberemos además hacer partícipes de ese gasto a aquellas personas que deciden acceder a la piscina, como es lógico y normal.
Bueno, escuchábamos al presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida hablar sobre uno de los motivos de discusión que sin duda es esto de las piscinas. Comenzando por quién paga esa factura, ¿vale? Porque se estipula el cobro de una entrada, ya que aunque sea una piscina privada, sí funciona como una pública y por tanto se puede cobrar entrada. Lo mismo, por cierto, que cobraría una piscina pública. Y eso es algo, pues, que consideran, claro, es necesario. Pero también otros gastos, porque es que hablamos de que, claro, hablamos de gastos de mantenimiento como pueda ser el cloro, repuestos en vestuarios y duchas, seguridad para controlar el aforo o también sí, los seguros.
¿Qué pasa con los seguros? ¿Si
exacto
cubren a las personas que entran de fuera o no? También,
claro, claro, porque una cosa es tener un seguro de responsabilidad civil para los propietarios de ese edificio y otra que empiecen a entrar personas.
Que los seguros actuales cubren a la comunidad en función del riesgo actual. Si la comunidad se convierte en un acceso público con un acceso ilimitado de personas, pues entonces es muy probable que debamos redimensionar el seguro y hacer una cobertura nueva.
Los gastos de una comunidad de vecinos subirían, eso está claro, pero hay otras cuestiones que son difíciles de controlar cuando se toma una decisión de este tipo, como por ejemplo, ¿cuántas personas podrían entrar? Que las piscinas de las urbanizaciones no son tan grandes como las públicas,
no,
esto es así. ¿O quién se encargaría también de la seguridad, de los socorristas extras que se pudieran necesitar, o de recaudar también el dinero de la entrada? Porque habría que pagar y cobrar entrada.
Exacto, y sobre todo también esas comunidades no están dadas de alta en el impuesto de actividades económicas. Es decir, están funcionando como empresas que están recaudando dinero. ¿Quién paga también el IVA? Bueno, es que hay multitud de cosas que estamos hablando que las piscinas privadas funcionen como públicas y eso, pues, no es tan fácil.
Esas personas que son ajenas a la comunidad van a acceder. ¿Con qué límites? ¿Existe un límite de número? ¿Existe un límite de, por ejemplo, puede venir otra persona de otro municipio y acudir a ese refugio climático que ha determinado el municipio colindante? ¿Puede venir cualquier persona en cualquier momento o será necesaria una lista de espera? ¿Podrán acceder cualquier tipo de persona? ¿Tendrá la comunidad propia capacidad para determinar qué personas acceden o no, o limitar de alguna manera el acceso? O sea, es imposible realmente gestionar esto sin ocasionar un perjuicio grave para la comunidad y para los usuarios.
Pues es que todo esto que está planteando puede suceder este
es que
verano.
Es un lío, ¿eh?
Puede suceder. Pongámonos en el caso de que mi comunidad de vecinos, por ejemplo, la piscina de mi urbanización pasa a ser considerada por el ayuntamiento refugio climático. ¿Podríamos negarnos, Sofía?
Claro, es que tenemos el supuesto de las que quieran, pero las que no quieran, bueno, pues los administradores de fincas consideran que sí podemos negarnos.
Bueno, yo entiendo que determinar que una piscina comunitaria puede ser un refugio climático, yo creo que el ayuntamiento lo puede hacer. Ahora lo que veo con mucha más dificultad es que el ayuntamiento pueda obligar o imponer a la comunidad de propietarios, por ser refugio climático, deba permitir el acceso a terceros que no son propietarios.
El ayuntamiento puede decir que la piscina de tu urbanización forme parte de ese censo, pero tú puedes negarte a estar en él, ya que el que se recurra o no es después esa decisión, el que diga al ayuntamiento, bueno, aunque te niegues, vamos a ponerlo en marcha, pues ya dependerá de otras circunstancias, ¿no? Quizás más extremas, como igual que en el municipio no haya ninguna otra piscina de manera pública, bueno, pues ya eso tendría que dirimirse en cada caso particular.
Y en el caso contrario, Sofía, en el caso de que queramos que nuestra piscina sí figure en ese censo.
Claro, es que nos lo han dejado esto como único resquicio legal. Si queremos abrir la piscina, sí o sí, este verano en Cataluña, tenemos que estar en ese censo, porque de lo contrario no vamos a poder disfrutar de la piscina de nuestra urbanización, de nuestro hotel, de nuestro club de campo o de lo que sea. Lo primero que habría que hacer, dice Alberto Izquierdo, es firmar, en el caso privado de una urbanización, un convenio ayuntamiento-comunidad de propietarios.
Sería necesario realizar un convenio con cada comunidad de propietarios. No olvidemos que las piscinas son de propiedad privada, por tanto, independientemente de que el ayuntamiento pueda decretar que sean refugio climático o no, si se quieren abrir al uso de terceras personas, se debe conveniar con las personas que realmente son propietarios de ese espacio. Por tanto, es imprescindible acordar con la comunidad.
Bueno, todo esto afectaría a las piscinas comunitarias, como estamos diciendo, de campings, por ejemplo, de hoteles también, o piscinas de urbanizaciones.
En ningún caso
a las privadas.
A los unifamiliares, chalets, torres, como suele llamarse en Cataluña, esto no, pero tampoco pueden llenarla, ¿eh? O sea que no se pueden ir
rellenar.
Bueno,
pues la pelota está ahora en el tejado de los ayuntamientos, que deberán decidir qué piscinas privadas, sean de hoteles, camping, de clubs o de urbanizaciones, pasan a ser refugios climáticos. Gracias, Sofía Buero.
A ti.
1:45, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la conciliación entre la ciencia y la fe. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Hace pocos días me impactó este titular de una amplia entrevista al científico José Manuel Sánchez Ron en el diario El Mundo. Un científico creyente es una anomalía. Yo pensaba ingenuamente que este tipo de afirmaciones correspondían a un tiempo pasado. Pensaba que el diálogo entre la experiencia de la fe y el saber científico había aclarado muchos malentendidos y despejado algunos recelos mutuos. En todo caso, el tópico pervive, a pesar del hecho irrebatible de que grandes científicos de todos los campos, no pocos premios Nobel, hayan sido y sean creyentes. En España, sin ir más lejos, tenemos un hermoso ramillete de científicos católicos entre los que dieron vida a nuestro Consejo Superior de Investigaciones científicas, como José Ibáñez Martín y José María Alvareda, católicos y pioneros, aunque Sánchez Ron, que también es historiador de la ciencia, parece desconocerlos. Junto a los nombres de relumbre histórico, conozco a hombres y mujeres de fe que son importantes científicos en campos como la bioquímica, la física, la astronomía o las matemáticas. Nunca he observado en ellos contradicción ni forcejeo entre su condición de creyentes y su actividad científica. Al contrario, la fe hace que su razón sea más vivaz y curiosa, más abierta. Y su saber científico no mortifica la fe, sino que la hace más penetrante y luminosa. Dentro de pocos días se cumplirán 30 años del fallecimiento del gran médico genetista francés Jérôme Lejeune, descubridor del gen que causa el síndrome de Down y gran promotor de la cultura de la vida. Su causa de canonización está abierta y ojalá llegue pronto a buen puerto. Al tiempo que tocaba las cimas más altas de la ciencia, no alcanzó el Nobel solo por su valiente defensa de la vida, participaba en los sacramentos, leía la Biblia y rezaba el rosario diariamente. Vivía la caridad y la verdad estrechamente unidas. Yo no le pido a nadie, tampoco a los científicos, que sean creyentes, pero sí que miren a la realidad con los ojos abiertos, que eso tiene mucho que ver con la ciencia, ¿no?
Gracias, José Luis. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas MO por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 917-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Este viernes 19 de abril, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El resultado final está más abierto que nunca y por eso los nervios están también a flor de piel. Faltan 7 horas para que comience el Manchester City-Real Madrid, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League de fútbol. Tras la eliminación anoche del Atlético de Madrid frente al Borussia de Dortmund, el equipo de Ancelotti es el único representante que nos queda en esta competición europea, el único representante madrileño. Y para eso, bueno, pues para mantenerse en ella, lo que necesitan es ganar al equipo inglés, algo que nunca han logrado en su casa. Por eso, hasta 3.000 aficionados han viajado ya o lo van a hacer en estas próximas horas hasta Manchester. Uno de ellos es Pablo, miembro de la Peña Marea Blanca. Ya está allí, en la ciudad inglesa. Llegó anoche, nos cuenta, con otros amigos.
Aquí estoy con mi primo y un amigo. Llegamos ayer, que nos dimos unos pedazos de vuelos. Vamos, que fuimos hasta Birmingham desde Madrid y llegamos ayer y nos piramos mañana, nos vamos mañana. La verdad que no lo hemos visto. Todos los años no solo vamos a hacer un par de viajes o tres. Hasta organizas un poco, al final te pierdes un par de días o tres, que si lo puedes estudiar o avanzarlo un poco, luego el fin de semana retomarlo, pues tampoco hay mucho problema. Y siendo el partido que es, pues la verdad es que menos.
Te recuerdo que en el partido de ida aquí en el Santiago Bernabéu quedaron empate a 3 goles, así que está todo por decidir. Pablo es optimista y se atreve incluso a darnos un resultado.
Bueno, también nos pasó eso en 2014 contra el Bayern de Múnich, que dijeron que iban a llegar a incendiar los árboles y todo, y también les metimos 4. O sea que no lo sé, partido complicado, pero yo creo que les podemos ganar perfectamente, la verdad. Con un 0-1, 1-2 me conformo, la verdad. Un 0-2, te digo, hoy no nos meten.
Incluso nos adelanta a qué equipo le gustaría enfrentarse en la futura final de Londres.
La final, pues a buscarme contra el Paris Saint Germain, la verdad, no me da ningún miedo en la final. Y encima ahora que los indios y contra el Barça no se puede, pues nada, contra el Paris Saint Germain la verdad estaría muy bien.
Bueno, pues mucha suerte al Real Madrid esta noche. El partido comienza a las 9 y como siempre lo puede seguir desde las 8:15 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego de COPE. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Pues quedan 7 minutitos para llegar a las 2 de la tarde, así que es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Lucía Andújar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento. Se circulan por la M40 a la altura de Coslada en dirección a la A3. Al margen de esto, circulación muy tranquila. No registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Gracias, Lucía.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La aclamada soprano Priti Yende debuta en el Teatro Real de la mano de su alma gemela Nadine Sierra. El 25 de abril, ambas sopranos internacionales ofrecerán un esperado concierto en el Real. Un programa de arias y dúos de ópera junto a populares romanzas de nuestra zarzuela más querida. 25 de abril, único concierto en España. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Descubre el nuevo espacio gastronómico de Restaurante La Madreña en Paseo de la Castellana 78. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados
y cenas con actuaciones en directo. Reservas lamadrena.com.
Mi experiencia en las Arcadias del Encinar, increíble. Nunca imaginé que pudiera tenerlo todo. Comodidades, intimidad, vida social si me apetece y el cariño de tantas personas volcadas en mí y mi bienestar.
Viva como usted quiere en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
Y ahora quiero hablarte de Xtar, que con ellos la FP da un giro total, diseñada para jóvenes y adultos en busca de nuevas oportunidades laborales. Conectan el aprendizaje con la realidad empresarial, enfocándose en la empleabilidad y las prácticas en empresas. Descubre cómo transforman la FP tradicional en una experiencia única en Xtar.com. En temas de salud, en primavera hablamos mucho de alergias, pero ¿sabías que las humedades también las pueden agravar? Vamos a hablar de este tema con Sebastián Torres, director de Murprotec Madrid, ya sabes, compañía experta en tratar las humedades estructurales y la calidad del aire en espacios interiores. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, ¿cómo es esto de que las humedades pueden también agravar las alergias tan típicas en esta época?
Hombre, hay que decir que las humedades presentes en las paredes son el hábitat perfecto pues, para ácaros, hongos, bacterias y son los alérgenos por excelencia. Además, existe gran cantidad de personas que conviven diariamente con humedades y desarrollan alergias a los hongos, siendo un ejemplo muy claro, Mónica, la aspergilosis, que es una reacción alérgica causada por el hongo Aspergillus. Por esto, cuando estamos dentro de casa y no paramos de estornudar, los ojos nos lloran, o estamos así muy congestionados y estamos seguros de que no es un virus, lo que debemos de hacer es mirar nuestras paredes, porque puede que de ahí venga el problema y no lo asociemos.
Claro, claro. Efectivamente, aquí hablamos muy a menudo de eso contigo. Convivir con humedades es muy peligroso para la salud.
Efectivamente, contar con un problema de humedad tiene muchas consecuencias, muchas más de las que la gente cree. Hay mucha gente que piensa que es solamente un problema estético o de mal olor, pero las humedades pueden llegar a afectar mucho a la estructura del edificio como a la salud de las personas que habitan en él. Desde el punto de vista estructural, hay que decir que la humedad puede acarrearnos un serio deterioro a la vivienda y además en un ambiente muy húmedo pues nos puede provocar lo que hablábamos, problemas respiratorios, dolores musculares, afecciones reumáticas, incluidas esas alergias que hablamos anteriormente.
¿Y cómo hay que actuar ante un problema de humedad?
Lo primero, Mónica, siempre va a ser ponerse en manos de profesionales. En Murprotec nosotros tenemos unos técnicos expertos que se van a desplazar hasta el hogar de afectado y van a realizar un diagnóstico totalmente completo y gratuito, con un único objetivo, el objetivo de llegar al origen del problema. Y una vez que hemos localizado cuál es el origen, proponemos siempre un tratamiento personalizado y definitivo. Así que, ¿qué tengo que decir? Que animar a todos tus oyentes que tengan una pesadilla de padecer humedades en casa, pues que nos contacte o bien a través del teléfono gratuito que ponemos aquí en Madrid, que es el 930-1130, o en nuestra página web, www.murprotec.es.
Vamos a repetir ese teléfono que es gratuito, 930-1130. 11:30, o si no, también más información en esa página web, murprotec.es. Sebastián Torres, director de Murprotec en Madrid, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
A ti siempre, Mónica, buena tarde.
Adiós. Eso es lo que tienes que hacer, ¿eh? Quedarte siempre escuchando la COPE, ¿eh? A todas horas, las 24 horas del día. Bueno, que tenemos 18 grados de temperatura ahora mismo en el centro de la capital, que hoy nos espera un día, pues una tarde ya, soleada. Vamos a llegar hasta los 21 grados de máxima. Las mínimas se van a quedar en los 9 y se ha salido a la calle y habrás notado que no tenemos tanto calor como estos días pasados. Han bajado como 5 o 6 grados las temperaturas con respecto al lunes y el martes. El sol, como te digo, va a lucir durante todo el día, así que aprovéchalo. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid, y que te recuerdo, es hora del partido, a las 9 de la noche el partido entre el Manchester City y el Real Madrid, pero que lo puedes seguir todo mucho antes, no te lo pierdas, desde las 8:15 en tiempo de juego con nuestros compañeros de COPE, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.